Entrevista.
7:41, ya estamos de regreso aquí en La Jungla, en Radio Rock and Pop, para conversar con la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sicha, una joven presidenta del Colegio Médico por lo demás, y que tiene mucho que decir en este debate que estamos viendo y siguiendo a través del canal del Senado, más ratito a través del canal de la Cámara de Diputados, con la intervención de nuestros parlamentarios, hablando sobre temas que son muy fundamentales, sobre todo para la salud pública y para las mujeres. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, hola, doctora. Lo primero es preguntarle cómo han sido estos primeros días. ¿Cuántos días lleva de presidenta ya asumida?
Como dos semanas ya.
Y muy, tres, casi. Muy dificultoso, mucho el cambio.
Hemos tenido ahí, estamos todavía en proceso de instalación, intentando poder armar los equipos, llegando también al espacio físico del nuevo colegio, porque yo vengo de Ñuñoa, de Santiago. Me voy al centro de Santiago, ahí como a una cuadra, dos cuadras del Ministerio de Salud. Uh-huh. Pero estamos ya un poco más tranquilos.
Ha seguido la discusión de la despenalización del aborto en el Senado, me imagino.
Sí, ayer estuve como hasta las 2:00 a.m. escuchando, después de la tercera causal, un poco cuando partían los de reglamento, y cuando ya dicen que la discusión va a durar hasta las 6:00 a.m, sí. Opté por lo sano y me fui a acostar.
Hoy día sí, estaban los resultados ya en los portales, así que...
Sí.
¿Y te sorprendió algo de la discusión de ayer, las posturas que tuvieron algunos senadores, algunos muy marcadas, muy de tendencia liberal y otra tremendamente conservador? Y hay algunos que ni siquiera se pronunciaron, que se abstuvieron en la votación, a pesar de que esto lleva 2 años y medio de tramitación. Para mi gusto es inconcebible que un parlamentario no pueda tomar posición en A o B.
Algunos ni siquiera estuvieron, se fueron a esconder. Pero me parece que igual hay un debate de mayor altura, por lo menos hay cosas argumentativas. Algunos quizás toman un poco cosas más valóricas solamente o ligadas a su religión, pero hay un alto porcentaje que sí hizo el trabajo, hizo un análisis de efectivamente contraponer los distintos derechos, y entre esos el derecho de la mujer. Y creo que Chile siempre está al debe en esta materia. Llama un poco la atención cuando uno hace algo de legislación comparada, porque somos un bicho raro dentro de Latinoamérica, dentro del mundo, y creo que esta era una deuda en parte, poder establecer formalmente la interrupción del embarazo en estas tres causales como...
Un derecho que Chile tuvo, digamos, hasta el año 73.
Tuvo en algún momento, y que finalmente quizás ahí se vivió un retroceso tal que no nos habíamos puesto al día. Yo creo que este tipo de legislaciones existen en la gran mayoría de los países del mundo.
¿Y es suficiente con esta legislación del aborto, o es la puerta para un aborto libre, como también se escuchó ayer también en el debate?
Sí, yo creo que son parte de los argumentos. Yo creo que nadie espera que el aborto sea un deporte, ni que las mujeres lo utilicen como medio anticonceptivo. Yo creo que es bajarle un poco el tono o el perfil de lo serio y la postura como de acogida que uno espera desde el Estado, desde las instituciones de salud. Y en esa materia me parece que hemos avanzado bastante en esa discusión, y yo creo que hay que ver cómo termina este proyecto de ley, porque recordemos que no es solo hacer la ley, después van a venir estas apelaciones, ¿no?, al Tribunal Constitucional, y después toda la fase en la cual nosotros esperamos contribuir, que es lo de la aplicación de la ley.
Ya. O sea, queda todavía un largo camino.
Un largo camino, yo creo, para hacer unas nuevas evaluaciones si hay algunos subgrupos que hayan quedado postergados en la toma de decisiones.
Es que esta mañana se aprobó también el tema de la objeción de conciencia extensiva, no solamente para el médico, sino que para todo el equipo de trabajo. ¿Esto es una piedra en el camino? ¿De verdad es una dificultad que todo el equipo pueda estar en contra o a favor? ¿Podría eventualmente, no sé, el doctor practicar solo un aborto, tal como también lo hemos escuchado? Estuvo acá la semana pasada, de hecho, la ex ministra Delia Molina decía que no es necesario muchas veces el equipo, que el doctor solo con anestesia local lo puede hacer.
Yo creo que hay varias partes. Una es la estrategia de avanzar en el proyecto de ley, en donde obviamente el Ejecutivo tiene que llegar a algunos puntos intermedios que permitan dar la garantía a algunos otros sectores de que efectivamente esto no va a dar pie al aborto libre, o que el equipo de salud pueda abstenerse. Como por lo menos como colegio, sí, nuestro departamento de ética se ha manifestado sobre el rol médico, porque tal como en una cirugía, en general las responsabilidades de las tomas de decisiones médico-legales recaen en el médico, y no en todo el equipo de salud. salud. La idea es también transmitir que tanto el médico como el resto del equipo de salud no hacen más que prestar un servicio y una atención a la mujer más que tomar la decisión, porque la decisión en este caso es de la madre, o sea, es de la mujer embarazada. Uh-huh. Y en ese sentido hay que quizá cambiar un poco el foco de que esto, este equipo de salud no está siendo como parte de la decisión o puede limitarla, porque quedó en algún momento que ese era el objetivo final, no era tan solo un tema como de protección hacia el equipo de salud o darle garantías a la objeción, sino más bien buscar cualquier resquicio legal que permita que esta ley no vea la luz.
Ya, pero en el Colegio Médico caben todos los doctores, los que tienen objeción de conciencia y los que no tienen objeción de conciencia.
Sí, no, y justamente nosotros como Colegio Médico estamos respetando, y es una de las cosas que hace nuestro colegio activamente, que efectivamente quienes no están de acuerdo puedan ser objetores, pero entendiéndolo como que la objeción no es una normalidad, sino que es una excepción a la ley, y tiene que ser algo muy justificado en el fuero interno de los médicos, y no algo, por ejemplo, por temas administrativos o porque no le gusta participar o que no quiere trabajar tanto, sí. Defina, no, yo voy a ser objetor porque quiero evitarme como el problema o la pereza o lo que sea. Eso es una mala utilización y no es el rol, y esperamos que los colegas estén a la altura también, que de quien tiene conflictos valóricos profundos pueda comprenderlo o pueda acogerse a la objeción de conciencia, pero con algunas limitaciones de acceso.
Pero fue rechazada la institucional. O sea, que habían eventualmente clínicas confesionales o algo que podrían haber dicho, no, acá no se hace.
Es que las instituciones no tienen conciencia. Sí. Entonces, es difícil que ellas puedan ser objetoras. Y yo creo que ahí un poco las propuestas que ha planteado, los puntos de vista que han planteado, universidades como la San Sebastián, la Católica, con su rector, que ha sido un vocero muy activo en esta materia, están muy muy alejadas de la uh-huh. realidad, en realidad. Y del análisis de todos los académicos, éticos, bioeticistas, de distintas como concepciones morales.
Doctora, hay otro tema que también ha copado la agenda noticiosa esta semana y que tiene que ver con el examen, el famoso ya a esta altura, examen de UNACOM, tan debatido, estuvo un informe especial el día domingo.
Nos ha tocado duro en las redes sociales, en realidad. No nos quieren mucho a los
médicos extranjeros.
A
los
extranjeros, algunos. Nosotros tampoco, porque nos acusan de que somos un cartel, de que efectivamente esta es una prueba para dejar fuera a los colegas extranjeros.
Pero es justo el sistema UNACOM, porque, no sé, el fin de semana yo veía el programa Informe Especial y se veía que, por ejemplo, habían doctores extranjeros que estaban trabajando de conserje en un edificio, siendo que uno va al hospital y las colas llegan afuera.
Sí, bien tendencioso el reportaje de su colega, le voy a decir, pero lo que sí es que efectivamente es un examen donde nosotros jugamos de locales como médicos formados en el país, porque son las lógicas de preguntas a las cuales uno se ha enfrentado desde primero de medicina. Esto uh-huh. es como la PSU, una prueba muy preparable, en donde tenemos varias como ventajas sobre los colegas extranjeros, pero los colegas que han podido preparar su prueba en general tienen mejores rendimientos. Hay la percepción que el tema de fondo de poder tener algún mecanismo de medición de conocimiento sí es necesario, tanto para médicos generales como para especialistas, porque efectivamente cuando uno no tiene todos los conocimientos puede dañar a los pacientes más que hacerle un bien. Y donde efectivamente quedan esos colegas que a veces no cumplen esos parámetros, en las poblaciones más vulnerables, en las regiones más alejadas del país, donde al revés uno necesita a los profesionales más capacitados. Pero la idea del examen es poderla reevaluar y remirar, y yo me quiero hacer cargo, sobre todo por esta mirada que hay de que somos médicos mercenarios, que queremos lo único solamente que los colegas se queden, no ingresen al país, en analizar todas las uh-huh. debilidades que pueda tener el examen, como su administración, su costo, sus contenidos, que los colegas puedan revisar en qué se equivocaron. Hay espacio para eso, y tanto el ministerio, las propias SOFAMET uh-huh. y el Colegio Médico ya están disponibles.
Pero hay mala formación de los doctores extranjeros. Ustedes tienen así como estigmatizado un doctor, no sé, por poner un país, un doctor ecuatoriano que tiene estas características, un colombiano tales características, un venezolano tales características, ¿o no?
No se puede generalizar. Yo creo que hay colegas que a veces tienen conocimientos más débil, tanto formados en Chile como en el extranjero. Existen quizá algunos ejemplos puntuales que han ido creando esta figura colectiva entre los médicos nacionales, que hay algunas debilidades mayores, pero yo creo que eso es solo una cosa como vivencial de uno a uno, que no son datos tan tan potentes como poderlo respaldar así abiertamente que tienen menor formación. Lo que sí es que nosotros tenemos una formación más dura quizás en las fisiopatologías, menos clínicas, pero también ellos tienen otras habilidades, estas habilidades blandas que muchas veces nos faltan también al poder uh-huh. atender a nuestros pacientes.
Cada invierno que llega se ve como colapsado el sistema, no hay caso. Y también se critica mucho al gobierno, bueno, se le critica por hartas cosas en realidad, pero también por la demora en los hospitales. Y en general se ve un sistema más allá de los médicos, y saliéndome de una con un poco, también de la infraestructura, como que no hubiéramos quedado atrás después de años y años, y no solo de este gobierno, sino que de varios gobiernos hacia atrás, en que esto se iba a subsanar así en términos así bien estrictos en años, y vemos que llega cada invierno y se colapsa de nuevo el sistema. Vemos gente en los pasillos, gente que tiene que devolverse. ¿Cuál es la situación actual y qué punto de vista tiene el Colegio Médico al respecto, doctora?
Sí, tal como sale en el reportaje, que quizá queda la sensación de que todo es culpa de los médicos, en realidad no. Yo tengo la sensación que no, que justamente falta mucha infraestructura, mucha capacidad, un sistema público más robusto, y ahí necesariamente hay que tener mayor capacidad de trabajo dentro de los gobiernos de turno, porque obviamente cambiar de gobierno, y sobre todo como hemos tenido alternancia, hace que el avanzar, por ejemplo, los equipos que licitan los hospitales, los equipos que forman el como la estructura más fundamental del Estado, independiente de los gobiernos de turno, es débil, y efectivamente han cometido errores y hay retrasos en las licitaciones, pero es falta de capacidad montada. No tenemos la capacidad para resolverle los problemas de salud al 80% que efectivamente es beneficiario FONASA. Yo creo que crecer hacia allá, comprender como la magnitud del desafío que tenemos, es algo que el país tiene que conversar.
¿Y cómo evalúan ustedes desde el Colegio Médico la promesa que hizo la presidenta Bachelet de tener los 20 hospitales antes de finalizar el mandato, bueno, en marzo? ¿Se va a cumplir? ¿Qué mirada tienen ustedes? Porque hay 10 que están más o menos listos ya.
Han mejorado un poco las estadísticas. Partimos el año como con 5, ahora ya vamos con más de 10. Yo creo que es un poco lo que les conversaba antes, es el equipo. Yo espero que si hay cambio de gobierno, esos equipos técnicos se puedan mantener para poder avanzar en las buenas licitaciones de los hospitales, porque si no volvemos a formar nuevos equipos de recursos humanos que se vuelven a enfrentar y a cometer los mismos errores en las licitaciones, y eso no permite avanzar. Pero ha existido un último como ajuste gubernamental por parte de la cartera de salud.
Vamos a llegar.
Vamos a llegar.
Vamos a llegar.
A los 20, yo creo que un poco menos.
Escéptica. Iskia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por estar hoy día en la mañanita acá en la jungla Rock and Pop, en un día crucial, que lo queramos o no, esta discusión a nivel no solo valórico, sino de salud pública, es muy importante.
Justamente, esperamos que después de que avance la ley, nosotros solamente nos limitemos a ver la implementación uh-huh. de esta y colaborar como nos corresponde desde una mirada más técnica, más que dentro del debate como ideológico o valórico.
Bueno, y felicitaciones por este nuevo cargo y mucha buena onda en esta gestión. Por lo menos va bien, no está resfriada como no. Gran parte del país, así que...
No, todavía no.